Saludos, yo soy Ed Washer y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
Saludos y bienvenidos al episodio número 86 de Back to the Movies, donde vamos a terminar el mes de películas de videojuegos o, como el jefe rompe las reglas, pues porque él es el jefe, películas relacionadas a videojuegos o que tienen videojuegos en ella. Pero como yo siempre digo, yo no soy tan cool para hacer todo esto, especialmente hoy, porque estoy aquí medio mal de salud, porque enfermo siempre he estado. Tengo a mis dos gamers junto a mí. Caballeros, ¿cómo ustedes están el día de hoy?
¿Qué es la que hay? ¿Todo bien?
Hater, super. ¿Estás bien, hater?
Yo, hater. No es hater. No, él ¿cómo va a decir? Él es el fanático.
Yo no soy tan hater.
Mira, él lo compró, el último.
Megan ya nos confirmó que ella pensaba que era azul la camisa. Así que, Corillo, queremos en el chat que ustedes comenten si la camisa que yo tengo puesta... ¿Es azul oscura o es gris?
Esto será lo de la camisa esa, del traje.
El traje.
No sabremos.
¿Es black or blue o white?
Díganos,
or
por favor. Exacto, díganos, por favor, gente, a ver si Megan no es la única, ¿verdad?
No. Si quieres saber de qué estábamos hablando, pues tienes que llegar cuando tiramos los live en Twitch y separamos un poquito de shit por encimita antes de grabar el episodio. No es por nada, pero yo voy a añadir. Estás en Twitch, estás perdido. Dímelo.
Yo voy a añadir otro color porque para mí se ve como que media verdosa. Como
¿qué?
Que
¿qué? Esto es gris, yo la veo gris. Yo siempre la he visto gris.
Para mí se ve media verdecita, como que hay un verde weird ahí.
Esta vez ese tipo de me la pongo y me la puse, porque esta camisa es de The Void, lo que yo jugué en Orlando, que es VR. Uh-huh. Y pues estuve buscándola, yo sé que la había botado la camisa, pero no. Está aquí, todavía me sirve.
Eso es gris, eso es súper gris.
Spoiler, la camisa es gris con líneas rojas. Por si acaso. Saludos a Big Joss, que está por ahí. Mira, antes de comenzar con el episodio, que Gabriel ponga con el resumen. Este episodio de Back to the Movies y todo el contenido de Cultura Secuencial, recuerden que está ahí ustedes gracias a nuestros Patreons. Son los más chulitos, son los más hermosos. Gracias a los Patreons, pueden ir a patreon.com/cultura secuencial para ser parte de este equipo y ser las únicas personas que pueden ver los after shows. Que la pregunta del after show la vamos a decir al final del episodio, y también gracias a los Twitch subscribers, que son los duros, los queremos, y son los únicos que pueden usar nuestros emotes en chats como Discord, y también cuando vean otros live en Twitch. Así que en verdad, gracias a todo el mundo que sigue para acá con nosotros. Mira, cambia la luz azul de atrás a ver. No ves, si la pongo roja, y se me va la camisa es roja.
Eso será lo único, lo último.
No, pero estamos ready. Para terminar este mes, que en mi opinión, las películas que hemos hablado son balanceadas. Cuidado. Por no decir que no han sido las mejores. Hablamos sobre The Wizard, ¿verdad?
Mm-hmm. Ajá.
¿Cuál fue la otra que hablamos? Mortal Kombat, obviamente la original.
The Last Starfighter.
Esa
fue tu favorita.
Yo así, mira, capa, así quedamos con Luis odiando nuestras películas, mano.
¡Ah, diablo, vengo!
Mira, que tenemos una foto de que estaba manejando Oscars cuando lo cogieron.
Por lo menos la barbita la tengo ahí, pero mira eso, Luis, mira eso que tengo el
show. ¡Qué hombre lindo! ¡Qué hombre lindo, muchacho!
Ya, ¡qué triste, pero mira, ese caso!
Ya que Ariel está ahí, Ariel, cuéntanos, ¿qué es la que hay con que esta película de que vamos a estar hablando en el día de hoy?
Mira, la película de hoy es una película que a mí me fascina. Se llama Ready Player One, del 2018. Es un science fiction action adventure movie basada en una novela del 2011 de Ernest Cline. Titulada por el mismo nombre de la novela, en donde el año pasado salió la secuela, Ready Player 2, y ya la secuela está en pre-production, así que vamos a tener la segunda parte. La película fue dirigida por Steven Spielberg. ¿Qué dijo él?
Que el Watcher parece un pastor de jóvenes, mira.
¡Ea, diablo! Oye, el Juan 23...
¡Mira!
Es por el V-neck, eso, el abriguito que tiene.
El cardigan, él es chic, él tiene un cardigan. Eso es que él estaba, eso fue que llegó del fin de semana de Juan 23.
Cabrón, es que son. Dale, Gabriel.
Volviendo a la película. La película fue dirigida por Steven Spielberg, escrita por Zach Penn, basada, como dije, en el libro de Ernest Cline. La película stars Ty Sheridan, que lo conocemos como el nuevo Cyclops en la película de X-Men, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, TJ Miller, Simon Pegg y Mark Rylance. La película es en el 2045 y nos enseña yo no diría que un post-apocalyptic world, pero un mundo donde las cosas no son las mejores y tecnología is the big thing, especialmente algo llamado el virtual world llamado Oasis, donde los seres humanos pasan su mayoría del tiempo, porque como todos buenos seres humanos, en vez de lidiar con nuestros problemas, nos gusta lidiar con cosas, o nos gusta hacer cosas que nos saquen y nos olviden de nuestros problemas. En esta historia, Wade Watts es un gamer que le encanta vivir su vida en el mundo del Oasis. Dentro del Oasis hay una competencia que comenzó cuando el fundador de Oasis fallece, y es que si tú consigues tres clues dentro de la película, dentro del mundo del juego, eso te va a llevar a un Easter egg en donde tú vas a heredar los shares de la compañía, y creo que es basado en varios trillones de dólares, así que nada, un poquito de pocket change, pega tres ahí, y serías el dueño de Oasis. Obviamente hay muchas compañías detrás de esto, muchas personas detrás de esto, y ahí pues básicamente esa es la historia de la película, en donde toda la gente y todos estos gamers se unen para que la compañía primordial IOI no termine ganando el contest y no termine con el poder de own la compañía. La película costó entre 155 y 175 millones de dólares y hizo 582 millones de dólares. Fue un very, very commercial success. Fue nominada al Oscar de Mejor Visual Effects y a varios premios adicionales. Como dije anteriormente, la secuela estaba en planes antes de que saliera el libro. Ya oficialmente el año pasado salió el segundo libro. Ya la secuela está en pre-production. Con Steven Spielberg no regresando a dirigir, pero sí sirviendo como productor en la película.
Se jodió ahí.
Así que veremos a ver. Y nada. Y antes de mirar, algo que hizo esta película grandísimo, y la novela, que yo soy súper fan, yo la enseño en mis clases de literatura, es una de las novelas que siempre está en mi lista, es que esto se considera como un pop culture holy grail. Esta película y esta novela es basada con miles de Easter eggs de pop culture, especialmente de los 80. Y Steven Spielberg no los utiliza todos. Actually, Steven Spielberg, el libro está basado en muchos de los Easter eggs de Steven Spielberg de los 80. Él solamente utiliza poquitos, incluyendo el DeLorean, porque él es productor de Back to the Future. Uh-huh. Y él no quería originalmente hacer eso. Así que básicamente that's the movie. Así que, Watcher, tú escogiste esta movie. ¿Por qué escogiste esta movie?
No te escuchas.
Pan muted.
Ok, sí, disculpe, estaba tosiendo y no quería interrumpir más a Gabriel de lo que hemos interrumpido. Antes de conectar tu pregunta, oye, pero no lo hice. Mira, dice Metaverse que el Watcher diciendo a los panas que en el retiro hay piscina y jacuzzi y lujo para convencerlos. Se vayan a ser para el carajo, ¿verdad? Los dos. Mira, yo, Ready Player One. Esta película, o sea, a mí me dicen el Watcher por esto de cultura y toda la cosa, pero a mí desde siempre, a mí me ha encantado el pop culture. O sea, yo amo el pop culture, lo que es películas, de televisión, cómics, de todo. Y yo no sé nada de este libro. Y voy a ser bien sincero, yo tengo el libro ahí, el primero me lo compré, lo empecé a leer, nunca lo terminé, no tengo el tiempo. Y me compré el segundo y está ahí también el leíto del primero y tampoco lo he leído. Por algún día lo leeré. A mí me fascinó el trailer. Cuando viste el trailer, yo decía, ¿qué carajo es esto? O sea, como que una cosa tan cabrona, tantos personajes. Y esta película, yo la vi en el cine fue así como tres veces. Y, ¿sabes? Que yo amo esta película. Ya, la vi de nuevo ayer. Y yo estaba sonriendo. La vi como a las 2 de la mañana. Y estuve sonriendo toda la película como siendo mamado, porque en verdad que la película me encanta, desde la música, los quirks de Wade, todo, todo, o sea, tiene su love story también, ¿Sabes? Que para mí que esta película es perfección, ¿sabes? Yo sé que la gente puede decir lo que sea, pero esta película es una de mis all time favorite movies y en verdad que qué bueno que al fin pude hacer un podcast de ella, porque curiosamente esta película sale en 2018, en marzo. Culto secuencial empieza en mayo. O sea, que por 2 meses nosotros lo vimos cubrir esta película como que en los podcasts. Uh-huh. Y pues tardamos 86 episodios para hablar de videojuegos acá en Back to the Movies. Y ahí fue que la pudimos poner. So, en verdad que ya estoy en pompeado. O sea, yo amo esta película. Y a personas que no le guste, no es que me voy a ir en contra de ella, de que, te tiene que gustar. Pero me gusta. No he encontrado a nadie, honestamente. Sí he encontrado a personas que no la han visto. Pero me encontré ahí y dice, es que no me gusta, pero me gustaría que alguien que diga no me gusta para sentarnos a hablar y por qué es que no les gusta. Pero ustedes, muchachos, ¿cuál fue su primera experiencia con esta película? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Cuéntenme un poquito de eso.
Bueno, yo la fui a ver en el cine. Esta película está cabrona. Tan pronto yo vi el... A mí lo que me atrajo de esta película... Tú tienes razón, cuando tú ves el trailer por primera vez y tú ves el DeLorean de Back to the Future, tú dices, ¿qué carajo hace mi carro favorito de todos los tiempos de cualquier media? O sea, porque para mí ese es como que es el primero. Si el Millennium Falcon es mi nave favorita, este es el carro favorito mío. Y verlo, cómo lo utilizan en esta película, que es una forma ingeniosa de traerlo de vuelta, ¿verdad? Cuando yo vi eso, dije, yo tengo que ver esta película, la vi y a mí me encantó la película, está cabrona, es una película diseñada para nosotros. Posiblemente el que no le guste es alguien que no es de esta época, que se crió con todas estas referencias, y posiblemente la ve y diga, I don't get it, porque no sabe esas referencias. Puede gustarle por la trama, porque la trama, o sea, el plot está nítido, pero cuestión de los easter eggs y todo, ¿verdad? Personas, mi papá, por ejemplo, la puede ver y va a decir, lo que gufiado es ese efecto especial. Exacto. Pero no va a saber quién es ese Gundam, la escena del Gundam, va a ver ese Gundam y va a decir, ese es Mazinger, es lo que posiblemente va a decir, o me va a decir, ese es un Transformer, ¿verdad? De seguro eso es lo que me diría. Pero la película es súper entretenida. Yo la he visto desde que salió HBO Max, yo la he visto ya 3 veces. Cuando ya la había visto 2 veces anteriormente y hoy la vi otra vez por tercera vez, pero fue como que la ponía en el carro y la escuchaba, como ya la he visto, pues ya para tener la trama bastante fresca en el día de hoy.
Sí. Y la película es larguita, la película dura más de 2 horas, pero para mí que se va bien porque tiene tantas escenas cool. Y como dice Gabriel, hubo un par de cosas que no pusieron del libro, pero en verdad que a mí me encantó de nuevo. Para mí esto es una de las mejores películas de todos los tiempos. Gabriel, cuéntame tu experiencia en la película, ¿cuándo la viste? ¿Qué piensas de ella así en general?
Mira, yo sabía de la... Obviamente, yo sabía del libro. Yo leí el libro cuando salió. Yo acababa de empezar mi carrera como maestro. Y lo leí, lo enseñaba... Y después, como en el 2014, fue que dijeron que querían hacer la película. Y como en el 2016 es que empezaron oficialmente a decir todo eso. Yo estaba bien excited por la movie. Yo fui a verla cuando salió. Yo la vi, creo que, igual que tú, yo creo que yo la vi 3 veces en el cine. A mí me encanta la movie, como dijo Rafa. Esta película es hecha para pop culture nerds. Esta película fue hecha para gente que le encanta pop culture. De hecho, al día de hoy todavía tengo un reto, porque en el libro ya yo lo he hecho, pero en la película, cada vez que yo la veo, siempre me gusta tratar de identificar más y más todos los pop culture references, porque son... La película tiene literal... la película creo que tiene 900 y pico pop culture references en ella.
¡Qué brutal!
Yo tengo un listado con una amiga mía que tenemos el goal de encontrarlos todos y no hemos buscado. Creo que estamos como en 500 y pico. So, cada vez yo como que trato de chequear algo más. A mí me encanta la adaptación del libro. Ellos cambiaron algo bien grande del libro, pero una de las pocas cosas que yo digo que las cambiaron para mejor, y es el segundo challenge, porque el segundo challenge en el libro... que en la película es The Shining, en el libro es Blade Runner.
¿Cómo meten Blade Runner en el libro?
Es lo mismo, pero con Blade Runner. Esto del theater y whatever, pero la razón por la que ellos no llegaron a conseguir los rights for Blade Runner es porque ese año salía Blade Runner 2049, So, okay, no consiguieron. Entonces, pues Spielberg tenía los rights para The Shining porque él era amigo de Kubrick y Kubrick se los dio antes que falleciera. So, hacen The Shining. Y para mí es hasta mejor, porque para mí la mejor escena de la película es el Shining. Esa escena está cabroncísima. A mí me encanta. A mí me encanta. O sea, Iron Giant, come on, Iron Giant. A mí me encanta cuando él entra por primera vez al principio de Barbie Clover. Dice, sí, tú ves, yo me crié en la época de Hello Kitty, Keropi, Bats Maru, y tú ves esos personajes caminando, me encanta. Y para mí siempre hay una o dos películas que ahora yo le pongo el nombre de Avatar, que son el Avatar visual de la década. Y para mí de esta década fueron Blade Runner 2049 y Ready Player One. Los visuales de esas películas, obviamente hablando de Ready Player One, outstanding. Brutal. Outstanding. Esa película se ve al nivel de Avatar. O sea, bueno, ellos usaron la compañía, la tecnología que creó James Cameron para Avatar, para esta película. Y es espectacular. And it's a fun movie. O sea, it's a fun movie para todos los pop culture nerds. Lo que nos encanta.
Oye, ya que estás hablando de lo visual, Gabriel, ellos no ganan ningún Oscar por los efectos en esta película, porque están cobrando los efectos en esta película.
Wow. No, ese año ganó Blade Runner. Ganó Blade Runner 2049.
Pero fue nominada por lo menos.
Sí, fue nominada. Fue nominada.
Okay. De seguro esos viejos no la vieron. Ay, perdón.
antes de empezar a hablar de la película, porque sé que no vamos a ir en un viaje ahí en cabrón. Algo que yo quiero resaltar en esta película es el actor principal, Ty Sheridan. Este muchacho, porque es un nene, comparado con nosotros, me imagino, nació en el 96, así que todavía está en los 20 y pico. Para mí, él es un tremendo actor, y yo entiendo que él estuvo en The Running, no, que era muy viejito para Spider-Man, yo creo que no, porque era muy viejito para ese tiempo. Pero para mí que es un tremendo actor, él también salió en Mud, ¿se acuerdan? Como dijo Gabriel, él fue el Cyclops de las películas de X-Men de McAvoy y Fassbender. O sea, que el hombre ha tirado un par de películas, ahora mismo en cine lo pueden ver en Voyagers, que no la he visto, pero he escuchado cosas mixed de ella. Pero en cuanto a este principal, ¿sabes? Antes de podernos hablar de la película y lo carona que está y las escenas y toda la pendeja, él como este principal, entiende que hizo bien en mover la historia. Usualmente Spielberg coge actores así que no mucha gente conoce para hacer sus leading roles. ¿Qué ustedes pensaron de él?
A mí él me gustó en la movie. Yo todavía no estoy ready para decir que él es un great actor, porque es limitado lo que yo he visto de él. A mí él ha hecho, como tú dijiste, Mud, Tree of Life es otra película que él sale. Pero él todavía no, he hasn't carried una película by himself. So quiero ver qué él hace, pero para los efectos de esta película, he was fine, I liked him.
¿Te gustó un poquito, Rafa?
Yo pienso igual que Gap, este tipo solo, el personaje, él se come el personaje en esta película, pero no es él solo. Él tiene un cast que lo rodea, que es excepcional, ¿me entiendes? Y al tener ese cast y un villano, que ese tipo como villano también, y hablaremos ahorita de eso. Sí, exacto. Que él tiene un supporting cast alrededor que lo hace brillar. Todavía no he visto, porque a mí él no me encantó tanto en las películas de X-Men, de First Class, o sea, de esa generación.
Okay.
Es como que, pues, whatever. Pero aquí, en esta película, a mí me gusta. Yo creo que para mí debe ser como que las mejores de él.
Sí. Tú mencionaste el villano, podemos tirarlo a la hora. Ben Mendelsohn, él recientemente lo más lo pueden conocer, él es parte del MCU. Es de los Skrulls que salen en Captain Marvel y también va a salir en la serie de Secret Invasion de Disney Plus con Samuel Jackson. Hablando de él y el supporting cast que tiene esta película, que son muchos jóvenes, y también sale la que es The Mommy, que también hace The Ghost en el MCU, que ella se llama Hannah John Kamen. Se llama Finale. Me encanta ese nombre, Finale. ¿Qué son del villano y del surrounding cast de esta movie?
No, y no te olvides que eres el villano de Rogue One. Que a él también se come, él se come ese papel de villano en Rogue One.
Perdón, Megan, perdón, Megan. Sí,
cuidado, pero tú eres parte. Y Rogue One, mira.
Megan está lista.
Sí, cuidado, que te cogen el sábado.
No.
Mira, él es tremendo villano. Tú le... Aunque al final, pues, él cuando ve que él tiene, ¿verdad? Que sabemos lo que pasa, pues, él como que se ablanda y ve y sale ese gamer que amaba lo que es... o sea, es como que él se ablanda, pero aparte de esa escena, él es tremendo. Ese tipo, tú te crees que él es malo de verdad. Y son de esas personas que... esos son los personajes que le quedan mejor, los de malo. Digo, aunque en el MCU le quedó bien el personaje, ¿verdad? Después cuando él, pero si te fijas, cuando él es bueno, él está todavía de alien, nunca le enseña con su cara, con esta cara de humano que es malo, ¿me entiendes? Pero sí, él es excelente.
A mí me encantó.
¿Y tú, él me encanta, él se la come. O sea, él se la come. Él también, no sé si han visto, él también, hay un show en Netflix que él hizo que se llama Bloodline, hace varios años atrás también, él es muy bueno en esa serie. Él es de esta gente que él va a seguir haciendo villanos y todos los villanos le van a quedar cabroncísimos.
Es que el tipo es un malo, o sea, él es un buen malo. Y esta película, y me voy a meter para la mierda conversación, esta película tiene dos actores que tú puedes decir, ah, ellos son bad guys, pero yo entiendo que ellos son, ahora mismo en Hollywood, ellos son los bad guys de los bad guys, que es Ben Mendelsohn y Simon Pegg. O sea, estos dos actores, mira, tú los puedes ver en un montón de películas. Mira, tú los puedes ver en millones de películas distintas y un montón de cosas. Mira, no soy yo que estoy bregando con el brightness, es que cuando cambio de este clip en el chat de la computadora, pues no, me quito la brillantez de la pantalla.
Yo te había escrito un mensaje de WhatsApp.
Es una cámara nueva. Mira, ahora mismo, si cambia para IMDb, ¿ves? Se pone más oscuro la de esto. O sea,
Déjala prendida. Eso fue lo que te envié, te escribí.
No, está prendida, pero es que, nada, ya me entiendo.
Sí, yo también, pero...
Ben Mendelsohn y Simon Pegg, ellos dos como actores me encantan. Mm. Y Simon Pegg también hace un papel bien brutal en esta película, que se usó y disfrutó porque es un papel pequeño. Pero ellos se comen estos papeles pequeños que les dan, siendo súper famoso, porque Simon Pegg es bien famoso, está en las películas de Mission Impossible, estuvo también en las películas estas de comedia, de Hot Fuzz y todas esas cosas. O sea, que son actores famosos, pero que también con estos papeles que no son tan grandes, y se los comen, y les queda brutal, pienso yo.
Sí, y yo creo que Simon Pegg lo que lo empujó bastante fue la de yo creo que para la gente que no lo conocía fue la de Mission Impossible. Porque mucha gente ve esa franquicia y de repente y yo te garantizo, sí, ese es el de Misión Imposible, y no saben que él hizo Hot Fuzz y todas estas películas que están bien cabronas.
Exacto.
Él es Shaun of the Dead, ¿verdad?
Sí, esa película,
tenemos que tocarla aquí. No me salía el nombre con el gordito este, que también sale en muchas series y películas.
Sí, es el pana de él.
Sí.
Ya está decidido, Watch y yo ya decidimos hoy que en octubre va a ser de zombies y una de las películas de zombies va a ser esa, Shaun of the Dead.
Ahí está.
Nada de ring, nada de misterio, de horror, sí, nada de eso.
Misterio, nada de eso, por favor, no. Mira, Gabriel, ¿quieres mencionar algo sobre Simon Pegg y John Mendelsohn? Es que también tienen ahí...
Y tienes Academy Award winner
Olivia Cook,
Mark Rylance, que es el creador del Oasis.
Ahí me encanta tanto. Yo quise ser pana de ese señor.
Que él es el abogado en Trial de Chicago 7. Uh-huh. Ganó el Oscar por Breach of Spies. Breach of Spies. El cast es muy bueno. Y los jóvenes, Lena Waithe, a mí ya me encanta. No sé si ustedes llegaron a ver Master of None. Netflix,
Olivia Cooke también, a mí me gusta mucho ella, Olivia Cooke,
que se merecía una nominación al Oscar por Sound of Metal, pero eso es otra conversación. Ella es la de Sound of Metal, Watcher, no sé si sabías eso.
No, lo vi ahora mismo, porque entré en DVD de ella, y no se parece en nada. Obviamente está como que más llenita en Sound of Metal y toda la cosa. Son 4 años de diferencia, pero 3 años de diferencia. Pero, no se ve, no se parece.
Pero el cast es buenísimo. Es que Spielberg... Es bien raro a la vez que Spielberg no tenga una película que el cast mínimo sea bueno.
¿Mm?
es bien rara acuerdo, la vez que él no acuerdo tiene por lo menos un cast que sea bueno. O sea, es Spielberg. Él solamente llama a sus amistades como que, hey, Meryl, ¿quieres hacer una película conmigo? Y ella, pues, claro, vamos a firmar.
Mira, que este verano, ¿qué tú vas a hacer? Ah, estar en casa. Va a ser una terraza. No, no, vente, gente, vamos para hacer una película. Vente para acá, para mi estudio, Amblin. Y vamos a jugar. Exacto,
es como que para Bridge of Spies con Tom Hanks, que hicieron Saving Private Ryan. Mira, Tom, tienes algo que hacer, whatever. Mira, va a ser una película. ¿Quieres 20 millones? Vente, vamos a hacerla. Y ya. So, Spielberg siempre tiene unos casos muy buenos.
Lo de siempre, 20. Pues dale, mira, ponte 20 millones para Tommy. Tommy viene también para hacer la película. Y ando de Steven Spielberg. Salió el trailer ayer, noche de los Oscars, de West Side Story. Yep. Que ahí se me pararon todos los pelos.
Chacho.
Y es para que tú veas. Yo tengo
Manscape.
Yo tengo Manscape, papi. ¿Qué pasa? Mira.
Promo code.
No, exacto. Promo code. Watch out, así calado. Manscape. Mira, no. Qué cabrón es eso. Yo no he visto la original, Gabriel. ¿Qué? La silla.
Yo tampoco.
Pero yo
vi esa película. Ya vi una película, ya sé cuando caigo un tema, esa es la parte de movies.
Yo vi ese trailer y ver las escenas que en las paredes como que tienen estos quotes y ver todo esto a mí y la música, a mí se me sabe, yo sé que esta película yo la voy a amar, ¿sabes? Ya nadie salía en el cine y sé que esta película ya yo la amo, esta película, y me sorprendió que sale chavaco todavía en los trailers.
Sí, es que no lo van a Spielberg. Dijo
después,
que no,
después que lo acusaron y toda la pendejada.
Es que Spielberg dijo que ellos estuvieron en conversación con Disney para reshoot the movie. Spielberg quería reshoot the movie, pero lo que pasa es que él es el actor principal. Él está en básicamente toda la película y van a tener que hacer. La película Baby Driver. Ajá. A él lo acusaron el año pasado de sexual misconduct, varias muchachas. Y Spielberg dijo que él quería volver a filmar la película y cast somebody else, pero lo que pasa es que él es el principal de la película, y él sale, válgame, yo diría que como el 95% de la película. Y van a tener que reshoot básicamente toda la movie. Y Disney dijo, mira, o sea, económicamente es una ridiculez volver a shoot. Porque si fueran varias escenas o varios números musicales, pero él es el principal, él es el varón principal de la película, él está en toda la película, va a ser imposible volver a reshoot esta movie. Solo dejaron. Veremos, obviamente, que esas cosas van a volver a salir cuando la película salga. Pero la película, again, los Oscars se acabaron ayer y ya hoy tenemos la primera película en discusión para los Oscars del año que viene, West Side Story, que de hecho la original ganó 10 Oscars. Y Rita Moreno es la única mujer puertorriqueña en haber ganado un Oscar.
Pero tú crees, esto no, después te pregunto, acuérdame.
Tira, tranquilo, estamos aquí.
Pero tú crees que esa película, ponle que este muchacho que fue acusado de lo que de verdad de misconduct hace una actuación cabrona y lo nominen también por un Oscar.
No, a él no lo van a nominar. La película, a él no lo van a nominar. Okay. A él ni lo van. Yo te aseguro que.
No pregunto, pero no sé cómo son las reglas del Oscar.
Digo lo mismo los dos.
No, a él no lo van a nominar. La película sí va a recibir muchísimas nominaciones porque es como A Star is Born, que A Star is Born ya han hecho 700, pero cada vez que salen las nominan para docenas de Oscars. Y es esa historia. Para mucha gente, se considera el mejor musical ever made. Pero él no va para ningún lado. Yo te aseguro que cuando la película salga y empiecen a hacer los reviews y whatever, ni te sorprenda que a él ni lo mencionen.
Sí.
Claro, él está cancelado full.
Él está cancelado full.
A él le van a pichar full. Pero volviendo al tema de este episodio de hoy, que es Ready Player One. Como dijo Gabriel, esta película es un love story a todo lo que es pop culture. Y antes de ponernos a hablar de las escenas y whatever, yo quisiera saber qué película o lo que sea salió que a ustedes les sorprendió. Y dijeron, wow, espérate, está esto aquí, ¿sabes? ¿Cuál fue esa escena que a ustedes les encantó o les sorprendió o toda la cosa?
mi escena, por no decir la última guerra, porque eso obviamente, eso es un copa para mí, la última batalla está bien cabrona. Mi escena favorita es esa, la de la carrera. A mí me fascina toda esa secuencia, todo lo que sale, como dije al principio, que sale el DeLorean, sale King Kong, sale hasta el T-Rex de Jurassic Park. Todos los vehículos que hay alrededor tuyo, el detalle de ponerle la luz de Knight Rider, de Kit, al DeLorean también. Ajá. O sea, son toda esa secuencia, hasta la motorada Akira.
La película favorita, Luis.
Yo amo a Akira, Corilla. Ese es un episodio favorito que hemos grabado
aquí en Cultura. Pero déjate de cosas de cuando después que. Mira, sí, esa era la película aquella que vimos. De ahí
es
que sale esa
película. Yo sé lo que es Akira. Yo trabajo en una tienda de pop culture.
Ay, verdad, se me olvidó. Tienes razón. Pero nada, toda esa secuencia, a mí me fascina esa secuencia. Y hasta la música tiene tonalidades de Back to the Future y de otros tipos de películas que son subtle, pero están ahí. Y me encanta como él, cuando no tiene chavos, utiliza y se va atrás y utiliza, ¿verdad?, todos los que se están muriendo, y cuando le pasa por debajo del truck y vuela con el DeLorean, coge y vuelve y cierra la puerta y las gomas. Ay, no, es que toda esa secuencia para mí está... No,
a mí me encantó. ¿Y tú, Gabriel?
A mí es todo lo que tiene que ver con The Shining. A mí, obviamente, horror movies, pero yo estaba bien interesante porque yo he interesado en ver qué hacían con el segundo challenge, porque ya sabía que antes que la película saliera, yo sabía que no iban a hacer Blade Runner, y me había enterado, sabía liqueado que iban a hacer The Shining. Yo quería ver qué hicieron, y a mí me encanta la recreación del hotel, la recreación de las gemelas, el elevador con la sangre, el cuarto con las... O sea, para mí es tan perfect, la recreación exacta de lo que él hizo con The Shining, que a mí me fascinó, me fascinó esa escena. Pero es que toda esta película tiene escenas bien buenas, de verdad. Pero yo diría que mi segundo sería la carrera, porque la carrera está cabroncísima.
Tú sabes que yo aprecié más la escena de Shining después de haber visto la película, porque yo no la había visto The Shining cuando salió esta película. Y decía, pues no sé, esa película debe ser de
otro terror. Película, es una cosa
cuando vimos The Shining, que yo dije que esto es una porquería.
Yo me quedo dormido viéndola.
Vamos para Mamón 23. Cabrón, yo decía, pero lo que pasa es que las expectativas estaban tan... No, esto es miedo. Y de repente me siento y era como que... ¿Esto es para dormir? No, pero nada.
Mira, a mí sí la parte de la carrera está espectacular, porque eso es... Y también cuando vamos conociendo a Age, que está peleando en el mundo de Doom, que ahí vemos a los Battletoads y empezamos a ver toda la cosa... cuando él te va haciendo el cuento de lo básico, que tú ves a Batman escalando, pero que tengo que decir, y también lo de Shane está cabroncísimo, pero a mí me gustó mucho cómo se movió la escena de preparándose para ir para la discoteca y después llegar a la discoteca. Cuando están bregando lo de, ay, ¿qué me pongo? Yo nunca he visto Buckaroo Banzai, Gabriel Johnson, ni de qué es esa película.
Yo tampoco.
Pero es cool la ropa. Nunca la he visto, pero que después también podemos hablar de ella aquí. Por ahí me encanta, como dice, si ella me entiende a mí, va a saber de lo que es esto. Y después, cuando van a la discoteca, y ella lo ve a él, y ella dice, como que, porque es muy bonza y me encanta. Y aquí tiene travesito. Esa secuencia está súper cool, porque ahí nosotros vemos a Wes súper enchulado, súper enamorado. Y obviamente, ella está más enfocada en resolver todo esto y salvar el mundo y toda la pendeja. Que también esa escena cuando él le dice el nombre a ella y ya como que lo regaña, y tienes también a I-Rock, que es un nombre súper cabrón para un villano. O sea, que esa secuencia también y también la pelea me gustó un montón, pero la escena final de la guerra súper cabrona, a mí me encantó. No me encanta lo de la canción de We're Not
Gonna. Ay, ¿por qué no? Eso está súper nítido.
Está
cabroncísimo,
cabrón. Está bien. Yo se fue todo. It's okay. Pero
Chucky, a mí me encanta cuando sale Chucky, mano, de verdad.
Fucking Chucky. A mí me gusta que ellos van dándole, y dicen, necesitamos armas, y le dicen, te damos esta arma, y ya van diciendo los nombres, y después está ahí, coge esto, y cuando le dan es fucking Chucky. Y no, en verdad que está brutal, ¿sabes? Que tenemos esta película, dura dos horas y pico. Es bien largo. Mecha
Godzilla.
Ahí vemos el primer Mecha Godzilla. El Mazinger Maceta y pelean y queda cabrón porque tienen 30 segundos solamente para usar ese skin.
Dos minutos.
Sí. Mira, Megan dice que es para pelos la canción, pero está bien, soy yo.
Mira, para decir, paréntesis con Buckaroo Banzai. Rafa, a ti te gusta, Watcher no le va a gustar esta película porque Watcher no le gusta nada que nosotros cogemos de los 80, pero Buckaroo Banzai, Rafa, para decirte un poquito de lo que él es, Dr. Buckaroo Banzai, él es un físico, él es un neurocirujano, él es un piloto, él es un rockstar. Y a él se le pone la misión y el task de defender a la Tierra de aliens que vienen a atacar.
Yo tengo que ver esa película.
Imagínate lo que es Buckaroo Banzai. Eso, en los 80, y la película sale Jeff Goldblum, sale sale Christopher Lloyd.
Así ¿Y quién que, es Buckaroo Banzai?
Así que ya tú sabes lo que es Buckaroo Banzai.
Tú sabes que eso es buena, un mes de películas que no hemos visto.
Bueno, eso que hay siempre. La mayoría de las que hablamos aquí. La que coge Gabriel. No me mira, pero de nuevo, a mí esas escenas me encantan. En cuanto a lo que pasa en historia, vemos que también hablan sobre la Wade pierde la familia de él. Uh-huh. También vemos la historia de Artemis y cómo ella también pues está bregando lo de su papá, la venganza y todo eso. Es como Johnny Sims.
Oh my god,
multifacético.
Mira, está on fire hoy. Gabriel, ¿tú qué leíste el libro? Y ahora viendo la película, ya dijiste que estás satisfecho con cómo lo cambiaron y mencionaste que el segundo trial de la llave de la Jade Key es distinto de que es con Blade Runner. ¿Qué del libro tú? Que no pusieron en la película, ¿te hubiese gustado ver en la película y qué cosas de que ellos cambiaron de la película, del libro de la película, pues tú hubiese manejado distinto?
A mí me hubiese gustado ver más, ver algo, porque si no me acuerdo en la movie, y honestly, la vi hace un par de semanas, no la vi tan reciente esta semana, la vi al principio del mes, pero el libro tiene muchos Dungeons and Dragons.
¿Es verdad?
Sí, el libro tiene muchos Dungeons and Dragons. Me hubiese gustado. Yo me escucho doble.
No.
Yo siento que me escucho doble.
No, ya se
fue. Okay. Me hubiese gustado ver más de Dungeons and Dragons en la movie. Creo que fue también algo de los rights, que no pudieron conseguir los rights para utilizarlo en la película. Okay. Porque para los libros tú no necesitas rights, tú puedes mencionar lo que te dé la gana, pero para utilizar el likeness pues necesitas el right. Me hubiese gustado ver un poquito más de eso. Todo demás a mí me gustó. Yo creo que el libro es un poquito más dark, en el sentido de lo que los IOI es un poquito más military, ellos matan gente, son más.
Oh, wow.
Pero la película pues sacó eso, pero no afecta lo que es la historia, porque la historia se queda básicamente igual. Cositas así como que Parzival y Artemis, ellos no se conocen tan rápido en la película. Ellos no se conocen en el libro hasta el final del libro.
¿En verdad?
Y cositas así, pero...
O sea, ¿Cómo ella se entera de cómo pasar las cosas?
Porque
y eso.
Ellos se ayudan todo por dentro del mundo. Ellos no se ayudan fuera.
Tú estás hablando que no se ven fuera.
Ellos no se conocen en persona en el real world hasta el final. Pero a mí pero a mí me gustó. Los cambios que hicieron fueron necesarios. ¿Qué me hubiese gustado? Me hubiese gustado ver un poquito algo de Dungeons and Dragons.
Pero ¿y cómo caería? Bueno, sí, caería así. No, never mind. Caería así en Virtual Reality, caería bien cabrón.
Sí.
Dungeons and Dragons.
Bueno, es como Stranger Things, ¿sabes? Que es en los 80s y vemos cómo está por todo eso, por todos los Dungeons and Dragons, que es lo que donde juegan y todo eso.
Exacto. Pero sí, a mí todos los cambios que Spielberg hizo a mí me gustaron. De hecho, yo creo, y hay cosas que yo creo que él hasta mejoró. Por ejemplo, Sorrento en el libro es bien basic. Típico by your numbers, bad guy. Él casi, él de hecho, él es bien hands off en el libro. Él manda a todo el mundo a hacer, y aquí en la película vemos más hands-on, metiéndose uh-huh. mucho en el juego.
Bueno, pero es así, porque en la misma final, me encanta ese nombre.
Sí, pero...
Le dice en una como el cabrón, ¿tú quieres la pistola? Porque, ¿sabes? Hazlo tú entonces, y esto es que él entonces a lo último le pide la pistola y va con la pistola.
Sí, pero en el juego, pero en la película él hace cosas, él se mete en el juego, él hace mucho. Sí, en el libro él es bien hands-off. Y eso, yo creo que Spielberg mejoró muchas cosas mejoró un par de cositas que son del libro y las adaptaciones que hizo. Para mí esto es una muy buena adaptación. Esto es una muy buena adaptación del libro, porque acuérdate, cuando tú adaptas del libro a película, nunca va a estar todo al 100%. Y es que no se puede, porque no todo lo que está en un libro se traslada igual visualmente. Las libertades que él tomó son muy, muy buenas. Muy buena, y yo creo que mejoraron. Por ejemplo, a mí The Shining, lo que hace Blade Runner está súper cool en el libro, pero yo creo que The Shining quedó cabroncísimo, y a mí me encantó ese cambio que hicieron.
Bueno, y menos que también en cuanto al cambio se pega lo que es los zombies. No sé con qué lo hacen entonces allá en Blade Runner.
¿Cómo lo hacen en Blade Runner?
En el mundo de Blade Runner, o sea, el dystopian future, y ellos se meten dentro del edificio. ¿Cómo es que se llama? Uno de los edificios de Blade Runner. A mí se me olvidó.
Se meten en el edificio, pero ¿hay zombies igual que acá o es otra cosa?
No hay zombies. No, los zombies acá son que se fueron por la línea de Shining, aunque Shining no tiene zombies como tal, pero los zombies...
Pues
caen más dentro del mundo de The Shining.
La gente que estaba en la fiesta, por decirlo así.
Caen más dentro del mundo de The Shining que dentro del mundo de Blade Runner. So, hubiese sido interesante que él lo hubiese añadido si hubiese conseguido los rights para Blade Runner. O quizás no le añadía nada y usaba lo mismo del libro.
O sea, Rafa, tú no has leído los libros, pero siendo un 80s kid, ¿qué cosa de los 80 que no sale o de la cultura popular que no sale en la película, tú hubieses querido ver en la película?
Optimus Prime. Pero yo sé que por los derechos no estaba. Los Transformers deben haber salido. Los Ninja Turtles salen. No hubiese escogido a esos en particular porque no son los Michael míos. Bay. Porque pues, pero eso, no veo de los 80 G.I. Joes. Digo, quién sabe, porque yo no sé, hay tanto y tanto y tanto, como dice Gap, hay tanta y tanta referencia que a lo mejor hay un Snake ahí por ahí corriendo y tú no te das cuenta, porque si tú ves a los Master Chief, a los Spartans, tú ves a los Battletoads, tú ves un montón de hasta de estos juegos, ¿cuál era el otro juego? Que no es Fortnite, es el otro. Pero anyway, pero me hubiese gustado ver, aunque ya después tenemos, pero no tenemos a fucking al Gundam, ¿verdad? Pero mi caso, de mis cosas favoritas así, de los 80, G.I. Joe, los Ninja Turtles, Transformers, tírame un Rambo por ahí, corriendo.
A mí me gustó ver a los Ninja Turtles. A los Ghostbusters,
Los Ghostbusters, hello, sí. Que tú veas un...
Electo One
por ahí corriendo. Eso hubiese estado bien, cabrón. Sí. Eso hubiese estado excepcional.
Sí, eso es cabrón. Ver a Slimer por ahí jodiendo o algo así por
el
estilo.
No te extrañas que a lo mejor en las dos, pero es que ahí entra el problema de los rights en cuestión de hacer las películas.
Eso es lo que pasa.
Ahí es que se jode todo. Ahí es que se jode de verdad.
Y yo no creo que para la segunda, que ya la están haciendo, no, al cositas así, yo creo que no las vamos a ver porque Ghostbusters sale. Y si es successful, creo que ya están, ellos están en preparation por una secuela. De hecho, paréntesis, Bill Murray la vio hace poco por primera vez.
Y ¿la película qué dijo?
La película, y supuestamente él está bien contento con lo que hicieron y supuestamente hasta lloró en varias escenas en la película.
Hay que tener, wow. Porque lo mismo dijeron, todos ellos salieron para el reboot de las muchachas, esta es la mejor película de Ghostbusters, o sea, la mejor forma de volver y fue una basura, sí. Yo voy a esperar. Sí, pero entonces,
aquí está el hijo de Right Man. Yo confío más en esta.
Yo también, pero vamos a ver, ¿verdad? No quiero emocionarme.
Antes de hablar del final de la película y para cosas más que tengo aquí por hablar, Gabriel, ¿tú leíste el segundo libro?
No lo he terminado, pero voy por la mitad.
¿Cómo? Bueno, spoilea como tú quieras. El libro es enseguida que se acaba la película, el primer libro, brinca tiempo, vemos al clan de los muchachos.
¿Quién es el player 2?
¿Qué cosa nos puedes decir del segundo libro?
es a la semana de la
primera línea. Perfecto.
Okay. Es rápido. Y este Sorrento está en la cárcel y whatever. Este, y sale lo que, si mal creo que sale un interface. Se descubre un interface. Ah. Rafa sabrá lo que es un interface, porque yo no sé nada de tecnología. Pero uh-huh. sale lo que es un interface dentro de los ASIS. Uh-huh. Este. Que
a lo Minority Report
sale un interface que lo que hace, se descubre un interface que lo que se sabe que hace es que no solamente te hace sentir y vivir el oasis como lo sentimos, pero supuestamente está recording todo lo que tú has hecho desde que has entrado al oasis. Y hay una base, hay un artificial intelligence base que tiene todo lo que todo el mundo ha hecho. Y ese es el primary plot de la novela, que ahora todo el mundo quiere controlar, quiere conseguir ese interface para poder controlar a la gente, porque saben las cosas que han hecho dentro del oasis. Porque, again, como dije anterior, el libro es un poquito más adult.
Pero Will tiene el control de todo eso, voy a poder borrarlo y ya.
Bueno, pero eso es lo que pasa, que hay que ver que yo no he terminado el libro, pero hay que ver, pero si él borra todo eso, borra el juego. Por lo de la manera que está establecida en el libro, él borra eso y se borra lo así.
Sí, porque está embedded en el juego. Porque entonces,
está embedded en el juego. Entonces, yo voy como por dos cuartas, un poquito antes de la mitad, eso no lo he terminado, pero ese es el todo el mundo está buscando. ¿Cómo es que se llama? Ah, ya busqué cómo se llama. El Oasis Neutral Interface. Lo que hace es que records todo lo que tú has hecho dentro del Oasis, pero también records todo lo que tú también haces fuera del Oasis.
Sí, que la gente que tienen cosas escondidas, eso...
Exacto, eso te está recording lo que tú has hecho fuera también. El segundo lidia mucho con esta idea de... Se nota que lo hizo bien recientemente con esta idea de social. Tú ves las ideas de social media y cómo they track us y cómo el celular tiene toda nuestra información y el FBI agent para mí ve todo lo que yo veo. So, es eso. So, estoy quiero ver cómo termina. Lo terminaré ahora en verano. Pero es que los dos libros son un poquito más. No es que son full on adult novels, pero son más. La película es más PG-13. La película es más PG-13, mientras que los libros tienen un poquito más de matanza here and there, más harmy, cositas así. Y el segundo libro también se nota que es más, pero es rápido. 7 días, una semana o 9 días después de que acaba el primero y nos vamos por ahí para abajo.
¿Y quién es su personaje? Porque todos tienen su personaje menos Parzival. ¿Cómo? Porque tenía el coin.
¿Cómo que todos mueren?
Bueno, todos esos personajes, ¿sabes? Los avatars de ellos en el juego, todos pierden. ¿Ellos pierden esos personajes o tienen que crear o crean unos nuevos?
No, tú vuelves a entrar. No, acuérdate, tú lo que tienes entrar. Que hacer es que pagas la peseta y vuelves a entrar.
Sí, lo que pasa es que aquello wipe a todo el mundo, mata a todo el mundo, elimina a todo el mundo, lo saca a todo el mundo.
Eso es como un juego de los 80 y de los 90. Game over, tienes que empezar desde el principio. Eso es lo que hace, eso es lo único que hace.
No
es que
pierden nada. Y todo lo demás. Yo tengo una pregunta. Yo nunca tengo preguntas aquí, pero tengo una hoy.
Si
ustedes pudiesen entrar a un mundo virtual, ¿a cuál sería? Y como segunda puede ser, ¿y qué avatar utilizarían? No sé si eso quieren hacerlo ahora. Creo que lo jodí con la pregunta.
Cuando yo era más chamaquito, ¿sabes que tú tienes esta pendeja de que el porn está bien escondido y los nenes ahora gozan, pero antes para tu ver porn era con las líneas.
¿Te acuerdas eso?
¡Ay, un tema! Dejaste que tú pensabas que era un pezón y ahí estabas viendo un chorro de huevos por ahí.
Diablo, para que bajara un fucking video de un minuto y medio en AOL. Eran como 30 minutos.
Hay unos juegos que se llamaban Lisa Shoot Larry. Que eran unos videojuegos, pero eran medio fuertecitos hardcore. Y yo siempre vacilaba con esos juegos bien cabrón. Yo estaría cool también en esa historia porque siempre era como que él era un loser y estaba o que entraba una fraternidad y tienes que jugar beer pong o querías hacer una película, o sea que estaban bien cool eso. Y también eran estos juegos que a mí me gustan y de que según lo que tú hagas afecta la historia. Uh-huh. So, en verdad yo diría ese, pues joder, diría ese. ¿Y tú, Gabriel?
Zelda, tírame en el mundo de Zelda. A mí.
Pero no hay teléfono, no hay televisión.
No, cuando tú llegas a tu casa que te vas a poner tu VR, tú te metes ahí a ese mundo. Esa es la pregunta. Ajá, Zelda. Es lo que tú vas a jugar.
Zelda, y yo, a mí me encantaría hacer Shake. El personaje de Shake, que es el peleador que... que es la princesa escondida como Shake, pero me gustaría hacer Shake como tal. Pero Zelda, uff, ese mundo, diablo, mano. Zelda, yo siempre he dicho que Zelda es un Game of Thrones, es un Lord of the Rings, es eso. A mí me encantaría
que hicieran una película, una
serie. Zelda es eso, y el mundo de Zelda tiene tanto para explorar.
Está difícil. Ya,
tirame a mí en Zelda, y yo, hago todo lo que sea por ahí para abajo en Zelda.
Eso está cabrón. Sí, ahí va a tener. Ahí yo tengo dos. Yo obviamente no voy a decir mi primera es Star Wars, pero no voy a decirlo, ¿verdad? Para que no. Mi de esto de video game, yo tendría o Uncharted o Metal Gear. Estas dos franquicias a mí me fascinan. Y cualquiera de esos dos personajes, o Solid Snake o Nathan Drake, como Avatar, lo utilizaría. Lo más cercano que yo he tenido así a utilizar avatars, y quote unquote avatars, ¿verdad? Dentro de un videojuego es en Fortnite, y Luisito lo ha visto, que uno puede usar cualquier personaje, de cualquier skin. Y eso es lo más, lo que faltaría sería tú poderlo jugar en VR y ver que tú eres ahora este personaje y ver que ahora, pero eso está bien interesante y yo no lo veo tan lejos. O sea, no a ese nivel, pero no lo veo lejos, el uno poder entrar a una realidad virtual donde tú escojas el avatar que quieras escoger y joder por ahí.
Qué cosa cabrona, en verdad. Mira, en el juego nosotros vemos mucho que hay muchos accesorios que ellos compran. Que está el Oregon Buzzbox, está el Rubik's Cube.
Lo de Webol.
¿Cuál de todos esos que usaron en el juego fue el más que les gustó a ustedes? Yo tengo el mío, en este caso, pero si tienen estudio, pues díganlo.
A mí me tripea mucho el Gundam cuando salió, yo grité, yo dije, no puede ser, trajeron este cabrón aquí. Y hasta hace la pose y todo de Gundam bien, bien anime. Pero lo otro, y tú lo dijiste, es el Rubik's Cube. Cuando pone hasta la música de fondo de Back to the Future, yo dije, mira, vete para el carajo, hasta esos detallitos así. Yep. Pero lo más que me voló la cabeza fue el traje de Gundam.
Es que se ve cabrón.
Sí. Yo, dame al Chucky. Yo voy a la tienda y compro todos los Chuckys. Cuando alguien me joda la existencia, ¡pum!, se lo tiro en la cara. Y ya. Dame el Chucky, pero obligado. Yo quiero un Chucky que cargue, que yo pueda cargar con Chucky y a todos mis enemigos. ¿Tú quieres joder? Paqui, se lo tiro en la cara. Apuñálalo, cabrón.
A mí me tripea como, porque eso lo dijo Watch ahorita, como tú, ellos en la película me tripea porque es así. Cuando tú estás jugando VR es así. Cuando ellos están pasando y de repente tú ves a la muchacha, ¡wey! ¡Toma esto! Y la ven con este así, con este movimiento bien extraño, como que ¡ah! Y el otro hace lo que, y tú lo ves eso, y así es, porque así tú cuando estás jugando VR, tú estás, no, porque estoy haciendo esto, y tú estás pensando que está súper cool, y cuando estás en la vida real, estás
bien ridícula. También me encanta la de Chucky, que mató un montón de gente, pero yo entiendo que para mí lo más cool es el Rubik's Cube, que tú tienes que dar para atrás, un minuto creo que es, que de nuevo es la escena de la discoteca. A mí me gustó mucho eso, y a mí me gusta cuando van para la tienda, que le regalan todos los coins Holiday.
Gracias, en mí, ¿verdad?
Me encantó eso. O sea, que algo así. No me acuerdo cuánto era. Que ve las cosas y se quiere comprar todo.
Lo que
uno haría. Y él le dice como que ten cuidado donde compres. O sea, es que uno sería así, ¿sabes? A mí me encantaría, ¿sabes? Estaría cabrón. Tú estás en esa escena al final. Tú estás jugando un VR con todos tus panas y tú ves para el lado y hay un cojón de gente más a la misma vez. ¿Sabes? Eso sería algo tan cabrón. Pero pues obviamente pues, faltaría mucho para que eso pase. Antes de otra pregunta que tengo, por esto tiene que ver con la película. Es relacionada, como tiene que ver con la película. Al final, cuando gana Wade y tienen lo del contrato, que dice que es una trampa y no lo firma, entonces le dan el Easter egg, que es así con lo que él gana. Nosotros vemos que está el Holiday cuando chiquito y el Holiday normal. Y él le dice, tú tienes un avatar, ¿verdad que no? Y él dice, no, pero tú estás muerto. Y él dice, sí, como que dice, ¿quién? Y dice, como que, pero ¿qué tú eres entonces? Y él no le contesta. Gareth, tú que leo los libros, me avisa más información sobre esto. Gareth, este era cuando que sabe más de Haití y de juego, a mí también sabe. ¿Qué tú entiendes que es entonces ese Halliday que estaba ahí adentro del juego al final y durante el juego que era el mago?
Que era su avatar. Yo voy a decirlo primero antes, porque Gabi a lo mejor tiene una idea más porque por el libro, pero yo pienso que él es el Oasis. Él es el AI de Oasis. Ese es mi pensar. El que está a cargo de todo, o sea.
Así que en, el libro no te contestan exactamente, pero Jafa dijo exactamente lo que yo iba a decir. Él para mí es el AI que controla todo y él sabe lo que está pasando. Y él de alguna manera, él consiguió, él dejó
pero estamos en 2045, su esencia
dentro del juego. Yo creo que él es un live, él es un artificial, un AI que está vivo y piensa y sabe lo que está pasando.
Tú sabes que hay una serie de Amazon, yo no la he visto, pero había escuchado que está buena, no estoy seguro, ¿verdad? Death. No con mi. ¿Ah?
Death.
Creo que es que ellos utilizan y su esencia la meten en este mundo virtual y tú vives ahí después que te mueres. Algo así podría verse.
¿Esa es Debs? Para mí, no, es que yo estaba hablando de Debs hace tiempo y yo ni me acuerdo ya
casi. Yo nunca vi Debs.
Ah, no, ese fue de la última, antes que tú llegas y si se entraran. Nosotros hicimos un episodio de Debs, ahora mismo no me acuerdo. Está bien buena, porque está en Hulu. Uh-huh. Está bien buena. Ya hablamos del final, ya sale Of The Morrow y como que está cool cuando hace review de que él era el que mantenía el juego y toda la cosa. Ese detalle ahí me encantó. En verdad me voló la cabeza. Pues entonces ya no tenemos la pregunta para este show, que sobre si ya vimos los muchachos, pero antes de irnos, yo le quisiera, si ustedes fueran a hacer, ya hablamos de a qué juego nos gustaría ir. Si tú fueras a hacer una experiencia VR relacionada a qué harías, ¿Y cómo la haría? ¿Y si fuera para todo el mundo o un grupo en específico? ¿Cómo la manejaría?
Mira, nosotros tenemos, yo creo que yo le he dicho aquí, vender la baqueta, nosotros tenemos, hemos comprado el Quest 2 y hemos estado, esa es la serie, Upload. Y nosotros cada vez que vamos a jugar póker, jugamos póker o hemos visto películas virtualmente en una sala de cine o en los otros o en un family room virtual, ¿verdad? Y ahora recientemente le añadieron avatars con hombros, la de Facebook. Es una cosa bien que tú haces así, tú mueves las manos y todo. O sea, ya estamos a ese nivel de avatar de que con los controles tú traqueas las manos. Yo haría algo. Es que sería bastante similar, es que sería el sueño lo que es esta película. Algo que yo no tenga que salir del juego y subir otro juego. Algo que sea fluido, literalmente. Okay. Que tú estés en un hub, lo cual existe. Lo que pasa es que nosotros, fíjate, no lo hemos probado porque hay unos hubs en la... Pero esto se puede en la PC, no en standalone. Tú entras, tú tienes tus casas virtualmente y tú puedes recibir gente de ahí y de ahí arrancar a los videojuegos. Eso tú lo puedes hacer. Todavía, pero me encantaría que sea más fluido y que sea algo más social. No, o sea, vamos a jugar tal cosa, vamos para allá, vamos a matar gente, vamos a jugar poco, vamos a sentarnos, vamos a ver esta película. Tú sabes, ahora mismo no, las restricciones que tenemos es que si vamos a jugar póker, pues no podemos poner música o no podemos como que sacar una pantalla y mírate este video mientras estamos jugando, que eso es algo que uno hace cuando está jugando póker con los panas. Exacto. Mírate este video, pones una música. Eso no, esas restricciones nosotros las tenemos ahora y pues es como que diablo, una musiquita ahora no vendría mal mientras uno sigue. Y yo haría algo así como que chequéate esto, fan, y mira esta pantalla y mira y poner una película o un juego de baloncesto mientras uno juega. Okay. Eso es lo que me gustaría, un social hub más seamless, más interconectado entre todas las aplicaciones.
Me encanta. ¿Y tú, Darien?
Yo no sé mucho de este mundo. De verdad que lo único que puedo decir es que, y lo poquito gamer que yo soy, porque ya yo no soy tan gamer como antes, dame algo super, super, super immersive. A mí me gustaría brincar los pasos y llegar a algo que yo lo que sé es que me meta dentro de una cápsula y yo sienta todo. O sea, que esté integrado el suit que él tiene en la película. Okay. Que algo Es que yo pienso que muchas de las cosas que vemos en la movie, con todo eso va a llegar el momento que me van a... Yo sé que yo estoy afuera haciéndolo. Y yo quiero algo que me haga sentir o que me haga olvidar que yo estoy afuera y que esto no es de verdad. Ah. Oh, y wow. Eso es lo que yo... Eso,
pero
eso
déjame
es
decirte una cosa. Oh, wow, te voy a decir algo, Gab. Aunque cierto, tú a veces te das cuenta que estás... tú no estás ahí adentro, pero todo eso depende de lo envuelto que tú estés en el momento de VR. También. Me ha pasado donde hemos estado hablando y jodiendo, y eso me pasó al principio mucho, y voy a tocar, tengo a mi primo al lado, me lava tal de él, y yo voy a hacer así, chequéate para tocarlo, y ahí es que yo me realizo y digo, puñeta, no está ahí. Wow. Pero yo fui a tocarlo, a decirle, cabrón, mírate lo que acaba de decir este loco. O sea, y los avatars mueven la voz. O sea, yo entiendo que estamos en el caso de que estamos ahí cerca. Cuando yo juego un juego de terror, no de terror, sino de suspenso, y me viene un alien encima, todo el cuerpo se me eriza y es como que, ¡ay! Y empiezo a disparar como un loco. Porque es como que, diablo, qué cosa cabrona. Pero sí, hay artefactos que ya lo hemos dicho aquí que te hacen, que te vibra el cuerpo, o sea, parte del cuerpo. No sé si hay algo en el para el huevo, no lo he visto para el, como en película. Pero sí lo he visto en cuestión del torso, o sea, y lo hay, que tú sientes cuando te están disparando y todo, pero ya mismo sale algo para el huevo.
Seguro. Release the huevo cut. Pero ya, a mí me encanta nuevamente, y esta película está disponible en HBO Max, que la puedes ver ahí, si no, compra, si es que no la has visto, pero está en HBO Max, que si tienes HBO Max, si lo cogiste para ver Godzilla vs. Kong, o para ver Mortal Kombat, o lo que sea, pues ya está. Entonces, esto solamente siempre lo dejamos para los Patreons, pero ya nosotros cuadramos, porque la semana que viene es mayo, ay, y comienza el mes de mayo. Y a nosotros se nos había olvidado qué tema era que íbamos a poner para este mes de mayo. Entonces, en el chat que tenemos nosotros, yo sugerí, porque siempre teníamos que, como que así guindando, cuando falta un tema, pues ponemos el que teníamos guindando, que era el de... Ay, Dios mío, Rafa,
Guilty Pleasures.
Guilty Pleasures.
Voy a cambiar la mía, por si acaso.
Y entonces, este va a ser el tema de mayo. Vamos a hablar...
Lleva mucho tiempo.
Estos guilty pleasures. Mira, y que el Chupacabra, gracias, bro. Que el libro, como también dijo Megan al principio, también está disponible en Audible. Que si tienes Amazon, también creo que está envuelto algo con Audible, algo así. ¿Qué película van a escoger para el mes de mayo en el cual vamos a hablar sobre nuestros guilty pleasures?
Ya yo escogí. Yo voy a ir primero. Yo había originalmente pensado en la que te envié, que era The Expendables, pero honestamente eso no es un guilty pleasure. A mí esa película me gusta y yo considero que esa película es buena.
Ok.
Mi guilty pleasure número uno es Hot Tub Time Machine. Yo veo eso por lo menos una o dos veces al año y yo digo, esto es una porquería película, pero es tan porquería que ahí me hace reír y es tan chabacana y yo la amo. Son de esas películas que yo digo, yo sé que esto es una tontería y una estupidez, pero es que hay algo de la película que me encanta. So, Hot Tub Time Machine es la mía.
Brutal.
Sorry,
Gabriel, ¿cuál sería la tuya? Si es que la tienes.
Oye, por lo menos esa no la odio tanto. Yo no odio esa tanto. Déjame chequear si la que yo voy a escoger está en algún live streaming.
No, ya la quiero.
No, hay que rentarla. Mira, a mí me encanta esta película. Y yo no sé si es un. Bueno, es un guilty pleasure para mí, porque para mí no es la gran cosa. Pero yo la veo mil. Yo estaba entre dos. Pero una de ellas es actually a good movie. La otra, la que voy a escoger, yo creo que es más ridícula, and I love it, y es Mars Attack.
¡No! Yo
amo Mars Attack. Esa película yo la puedo ver mil veces y mil veces yo me arrastro, y con todos los fucking stars y actores que salen en esa película. Natalie Portman está en esa película, Glenn Close, Jack Nicholson, es como que... Ya, a mí me encanta esa movie, so Mars Attack es mi pick.
Ay, Dios mío. Ay. Bueno, la mía es una película que yo he hablado mucho de esta, y esta sí que estoy súper seguro que no está disponible en ningún streaming service, porque la película es bastante viejita. O sea, ya les digo desde ahora que la película es bastante viejita. Es más, la voy a buscar en IMDb para ver de qué año es, porque no sé de qué año es. Es una película que tiene musical y acción a la misma vez. Baby a Gabriel le gusta porque sabe Diane Lane. cuando era más jovencita. ¿Cuál es y, este, y también sale William Dafoe y sale Rick Moranis. Y esta película de 2004, y yo voy a escoger Streets of Fire.
Fire.
Este, yo amo esta película. Y yo sé que maybe no es una película buena, pero yo la amo. Esta película, yo amo el soundtrack, lo puedes escuchar millones de veces. Pero yo sé que esta película, yo sé que es buena, de que yo me acuerdo cuando yo me jugué con esta película en high, estaba en high school, en noveno, décimo, y mi papá, este, cuando vivía mi papá juntos, estaban casados, mi papá este, grababa muchos videos en VHS. Y yo los cogía y los poníamos en el VHS player, uh-huh, y allá habían videos de música. Este, que si los 80, Meatloaf, Cerebolo, y había muchos videos de esta película. Y fue entonces de esta película, no, que la buscamos, la vi, y la película me voló la mente, porque es de acción, y cantan, porque también tiene música, y es un como musical, y está súper cagona, es bien épica. La película quiere ser bien épica, pero no sé si a ustedes les va a gustar, así que esa es mi guilty pleasure, es de 84, y espero que honestamente les guste. Pero, mira, dice que una vez... Plus one para Mars Attack. Y dice Kurosaki. Sí,
nadie para. Tiene un montón de para famosos. Hot Top.
¿Ah?
Nadie para Hot Top. ¿Qué pasó?
Por entonces, somos tres. Y Mayo tiene 4 semanas. ¿Verdad? Yo entiendo que sí. Tiene 4 semanas.
Tiramos a votación, vamos a tirar la votación. ¿Cuál va a ser la cuarta?
No, mayo tiene 5 lunes.
Imposible.
Mayo 3, mayo 10, mayo 17, mayo 24 y mayo 31.
Mayo tiene 5 lunes, así que tenemos
2. Ah, pero espérate, películas. No, pero espérate. Acuérdate, guacho, yo te lo había dicho hace meses. Esa última semana yo estoy de vacaciones. Yo no estoy el 31.
¿Podemos grabar una semana, 2 episodios o algo así?
Bueno, si lo grabamos la semana antes, fine. Pero yo el 29, adiós, el mundo y todo el mundo, hasta el 4 que llego a Puerto Rico.
Sí, no, pero podemos vivir a grabar 2 o algo así.
Este. Pero hay 5 lunes en mayo.
Así que tenemos 2 semanas para poner 2 películas. Así que
eso una significa que dos películas, he dicho, caso cerrado, se acabó. Gracias por escuchar este podcast.
No, ponle mute, ponle mute.
Yo no lo escuché.
No le das caso.
Sí, como son cinco, ya nosotros 3 escogimos, ahora los Patreons van a escoger las próximas 2. Y hasta hoy, hasta aquí ha llegado el podcast de la noche de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Una a los Patreons. Una.
Una a los Patreons. Una a los Patreons. Una a nosotros.
Y una a nosotros. Y una a nosotros, quiero decir a mí, que yo nunca he pedido la segunda.
Gabriel, ¿qué tú piensas de eso?
Yo he pedido la segunda.
Bueno, ¿tú sabes cuál vamos a poner? ¿Sabes cuál vamos a poner? Y Gab va a estar de acuerdo conmigo.
¿Cuál?
Sharknado.
Yes, yes.
La primera.
Yes.
Ya es hora de poner
Sharknado. Ya es hora, como si fuera algo.
Okay, sí. Si es eso, sí.
Sharknado, okay. La primera. Se odió, guacho.
Güey, yo nunca las he visto. Las
vamos en verano. Ahora. Vamos en verano, vamos a empezar el verano con Sharknado.
Dios mío. Bueno, los Patreons van a escoger la quinta película entonces de ese mes. Y como estamos hablando al principio del episodio, los Patreons son las únicas personas que van a poder ver los aftershows que grabamos. Y el aftershow de esta semana de Back to the Movies es que voy a preguntar a Gabriel y a Rafa. LOL, mi tía me obligó a ver Sharknado. Aldro, tú eres nuestros Patreons. Puedes poner los comentarios de los Patreons de cuando pagamos los posts, por ejemplo, cuando pagamos el de hoy, tu sugerencia para el mes de mayo, de confianza, la puedes poner. Lo que vamos a hablar en este show es que ¿cuál ha sido su mejor experiencia multiplayer en un videojuego? ¿Ok? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia multiplayer en un videojuego? Es lo que vamos a estar hablando en el After Show. Y nada, chicos, para allá irnos para acá, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con nuestro bello y hermoso host, Gabriel. Gabriel, dímelo, Gabriel.
Ah, qué cabrón.
Yo voy a tener que demandar. Quedarme con los millones de cultura. Mira, me puedes conseguir obviamente aquí en Back to the Movies los jueves en Cultura Secuencial. Este próximo sábado en Beyond the Force, que es un podcast que hacemos bisemanal. Tengo un podcast con uno de mis mejores amigos llamado Split Real Podcast, que hoy salió el episodio donde damos nuestras instant reactions de la gloriosa ceremonia de los Oscars de anoche. Y también me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham.
Dime, Rafa.
A mí me consigue en Instagram, en Twitter como Rafael Guzmán, todos los lunes aquí en Back to the Movies, los viernes en De la Baqueta Podcast. Este sábado regresamos en Beyond the Force con la película, ¿cuál es la película? Revenge of the Sith, ¿verdad? Esa es la que nos toca este sábado.
Por fin, una película buena.
Mira, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social y mira, saludos a ella, que dicen que veamos Red Sonja, y también para llegó Ricky, saludos Ricky, espero que estén bien. Y que iba a decir, y recuerden que ya lo como dime, recuerden que nuestros episodios los consiguen en cualquier proveedor de podcast, pero donde único nos ven en vivo es aquí en nuestro canal de Twitch, donde ya hoy grabamos el episodio de Back to the Movies hablando de Ready Player One. En marcha vamos a hablar sobre mañana. Vamos a tener a Nettie Bartender con nosotros en Noob Talks. El jueves vamos a hablar de Falcon and Winter Soldier, que a Gabriel le encantó. Y el sábado seguimos con Beyond the Force, hablando sobre The Revenge of the Sith. Y también, pues, si acaso te gusta Apex, Bimmy y yo hicimos un gameplay trailer reaction el día de hoy. Nuevo de Apex, así que lo esperamos allá. Así que, mi gente, gracias por todo. Gabriel, llévate esto.
Y hasta aquí el episodio número 86 de Back to the Movies. Nos vemos la semana que viene. Bye.
Chicos, mi gente, gracias. Bye. Buenas tardes, buenas noches. Thank you.